desde Argentina.
Es una alegría tener de nuevo aquí en Radio Sefarad, esta vez no presencialmente, desgraciadamente, a Gustavo Efrón de Nueva Sion. Bienvenido, Gustavo.
Hola, Raquel, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
Bien, echándonos de menos en esa visita que nos hicisteis no hace mucho aquí a los estudios, bueno, al estudio de Radio Sefarad, en el que, como siempre, pues nos contaste cosas muy interesantes, como seguro que es el análisis que nos ofreces en el programa de hoy. ¿De qué nos vas a hablar, Gustavo?
Gracias, Raquel. Bueno, hoy quiero hablarles de un libro que, aunque nos lleva casi un siglo atrás, yo creo que ilumina como pocos nuestro presente, ¿no? Se trata del libro Síndrome 1933, del periodista y escritor Sigmund Ginsberg. Es un texto, un libro que indaga, trabaja sobre un año clave, el 1933, ¿no? El año en que Hitler llegó al poder en Alemania, ¿no? Pero más que un repaso histórico, este libro propone una idea realmente inquietante, que lo ocurrido en ese entonces, esa mezcla de crisis, miedos, discursos extremos y soluciones autoritarias, puede repetirse, sí, como lo escuchan. Y que de hecho, en ciertos aspectos, ya está volviendo a repetirse. El año 1933 marcó el inicio de una catástrofe política y humana sin precedentes, de eso no hay duda, ¿no? Hitler fue nombrado canciller en enero. En febrero, el incendio del Reichstag, ¿no?, el del Parlamento alemán, le dio la excusa para suspender libertades civiles, ¿no? Y en pocos meses, Alemania pasó de ser una república democrática, ¿no?, con todas sus fragilidades, a un régimen totalitario. El nazismo no apareció de la nada. Fue la respuesta o la manipulación de una sociedad atravesada por el miedo, miedo a la crisis económica, miedo al desempleo, miedo al comunismo, miedo al futuro, ¿no? Ese caldo de cultivo fue lo que permitió que millones de personas aceptaran, incluso celebraran, ¿no?, una solución autoritaria, ¿no? Y aquí está el aporte central de Ginsberg, ¿no? Hablar de un síndrome, es decir, no de un hecho único, irrepetible, sino de un conjunto de síntomas que pueden reaparecer en otros tiempos y lugares, ¿no? Así como en la medicina, un síndrome es un conjunto de signos que anuncian una enfermedad, aquí el autor nos dice, ojo, hay síntomas que reconocemos de los años 30 y hoy vuelven a estar presentes. ¿Cuáles son? La polarización extrema, la demonización del adversario político, la difusión de teorías conspirativas, el descrédito de la prensa, el auge de líderes mesiánicos que se presentan como la voz del pueblo, ¿no? La voz del pueblo contra un sistema corrupto. Leyendo el libro, uno no puede evitar hacerse preguntas incómodas, ¿no? ¿No estamos viendo algo parecido en varios países del mundo? La tentación autoritaria, la idea de que la democracia es demasiado lenta o ineficaz, el enojo social canalizado hacia outsiders que prometen soluciones mágicas. Ginsberg no escribe para darnos respuestas cerradas, sino para generar alarma, para recordarnos que lo que pasó en 1933 no era inevitable, que pudo haber sido evitado, y que lo que parecía un simple giro político se transformó en un desastre civilizatorio. Uno de los grandes méritos, creo yo, de Síndrome 1933 es la manera en que el autor, con su ojo de periodista, baja la gran historia a escenas concretas, casi de crónica. Nos muestra, por ejemplo, cómo en cuestión de meses el paisaje urbano cambió. Los carteles con propaganda nazi tapaban las calles, los uniformes de las milicias estaban por todas partes, y de pronto la gente empezó a cuidarse de lo que decía en cafés o tranvías, porque nunca se sabía quién escuchaba. Relata también el incendio del Reichstag no solo como un hecho político, sino como un episodio vivido con estupor, ¿no? Con pánico por los berlineses, las habitantes de Berlín, ¿no? Que de la noche a la mañana descubrieron que la policía ya no estaba para proteger, sino para intimidar. Otro momento poderoso del libro es la descripción del silenciamiento progresivo de los medios, ¿no? Ginsberg, con su experiencia periodística, logra transmitir qué significaba para el reportero ver cómo los diarios se iban amordazando, cómo colegas eran perseguidos, cómo la verdad quedaba reducida a panfletos oficiales. Y está también la dimensión íntima, cartas, testimonios, escenas de la vida cotidiana, historias de profesores expulsados de sus aulas, médicos a los que sus pacientes dejaron de visitar solo por ser judíos, vecinos que de un día para el otro dejaron de saludar. Son viñetas que estremecen porque muestran cómo el nazismo no solo se impulsó desde arriba, sino que fue calando en la vida diaria, en los vínculos más cercanos. Esa capacidad de narrar lo grande a través de lo pequeño, lo político a través de lo humano, es lo que hace que Síndrome 1933 no sea solo un ensayo histórico, sino una narración atrapante. Y aquí se nota el oficio de Ginsberg como periodista, ¿no? Escribe con precisión, pero también con ritmo, con imágenes, con escenas que uno puede ver casi como si fueran de una película. Así, Síndrome 1933 es un libro que incomoda, porque nos obliga a mirarnos en un espejo histórico. Nos muestra que los síntomas están ahí, que no se trata solo de un recuerdo del pasado, sino de una advertencia para el presente. Quizás el mayor mérito de Ginsberg sea ese, recordarnos que la democracia nunca está asegurada, que no hay inmunidad histórica, que los mismos miedos que llevaron a los alemanes a aceptar el nazismo pueden reaparecer en cualquier sociedad, y que si no prestamos atención, el síndrome de 1933 puede volver a repetirse. Así que la invitación es doble. Por un lado, a leer el libro y a pensar, por otro lado, críticamente nuestro presente, porque como decía Primo Levi, lo que sucedió puede volver a suceder. Esto es lo que quería compartirles hoy en la columna de Nuevación.
Pues te agradecemos mucho que nos hayas señalado y resumido y trasladado un poco lo que nos cuenta Síndrome 1933 y sobre lo que nos alerta, como has comentado. Muchísimas gracias, Gustavo. Te esperamos en en la próxima entrega de Nueva Sion.
Gracias, gracias Raquel. Un abrazo para vos, para todo el equipo y para toda la audiencia.